Muy buenas, amigas, amigos de radialistas apasionadas y apasionados. Una vez más, comenzamos una videoconferencia. Estamos todavía explorando, estamos todavía ensayando, experimentando este camino, pero nos parece que es chévere, que es bueno para poder conversar de temas de producción de radio, de temas técnicos también. Y hoy vamos a tocar un tema que a lo mejor a alguna gente les parece extraño. ¿Qué tiene que ver la religión con la radio? Vean ese título provocativo que nos pusieron para esta charla. ¿La fe mueve emisoras? Bueno, esa es una frase que tuvo Jesús de Nazaret un día que dijo, la fe mueve montañas. Entonces aquí pensamos que si mueve montañas, a lo mejor mueve emisoras también. O a lo mejor son las emisoras las que mueven la fe. ¿Servirán las emisoras? ¿Servirán estos medios masivos, grandes de comunicación para construir la fe? Alguna gente lo piensa así, otros dicen que no, que es un disparate. En todo caso, vamos a hablar hoy de eso, de la fe y los medios de comunicación. Alguna gente, como digo, se extrañará del tema, pero el problema está en que hoy día, siempre, siempre, pero hoy día la religión se ha vuelto un tema altamente político y comunicacional también. Fíjense que el Papa tiene 1 millón de jóvenes allá en Madrid dando gritos, aplaudiendo, entusiasmados por la visita del Papa de Roma, de Benedicto XVI. Entonces es un tema que tenemos que ver qué relación tiene con nuestras emisoras, qué relación tiene con nuestro trabajo comunicacional. Y bueno, vamos a conversar de eso, pero no soy yo el que va a conversar, sino vamos a interactuar. Ustedes preguntan, comentan, yo comento también. Tal vez yo pregunto también, porque en este camino de fe y comunicación, de religión y radios, hay mucha tela que cortar y hay muchas emisoras de radio, sobre todo en América Latina, que se llaman y se autoproclaman religiosas, no solo de la Iglesia Católica o de las iglesias evangélicas tradicionales, sino de las nuevísimas iglesias. Cada día aparece una nueva iglesia con un nuevo nombre en el paisaje mediático de América Latina. Entonces estamos pendientes de sus preguntas, aunque ya veo que ya tengo una. Están desde Chiapas. Un saludo para los radialistas, para las radialistas chiapanecas, que están haciendo un trabajo excelente. Por cierto, hoy les despachamos una radionovela chiapaneca, Corazón de Mujer, que me dicen que está barriendo audiencia ya en, no solo en San Cristóbal de las Casas, sino en toda Chiapas. Así que un saludo y una felicitación por esta radionovela, un formato descuidado últimamente en la radio latinoamericana. También nos están escuchando en Andahuaylas, en Perú. Un saludo para los andahuaylinos, para las andahuaylinas peruanas que están en sintonía con nosotros. Esperamos sus preguntas. Recuerden que también pueden seguirnos a través de Facebook, a través de Twitter, a través de estas maravillosas redes sociales que nos permiten conversar como si estuviéramos ahora aquí sentados en la casa. Yo iba a hablar de radios comunitarias y de radios religiosas, y si una radio comunitaria puede ser una radio religiosa, pero recibo una primera pregunta de doña Romina Álvarez. Es vecina de aquí de Quito. Entonces, doña Romina me pregunta, me saca un poco del tema, pero no importa. Me pregunta doña Romina que cómo me atrevo yo a afirmar en su libro, no afirmar, sino a afirmar en su libro Otro Dios es posible, que Jesús defendería a los homosexuales. Oigan eso. Pues me atrevo a afirmar, y lo afirmo y lo reafirmo, doña Romina, por una sencilla razón, que Jesús de Nazaret defendió a toda la gente discriminada. ¿Quiénes eran los discriminados de su tiempo? La gente pobre, los campesinos sin tierra, los campesinos sin un pan que llevarse a la boca, las prostitutas, los infelices de este mundo, los discriminados de este mundo. Y hay que decir que en muchas religiones y en muchos países, los homosexuales, gays y lesbianas han sido discriminados, terriblemente discriminados, asesinados. Jesús no podía estar a favor de nada de esto. Fíjense qué cosa curiosa, en todos los evangelios Jesús nunca dijo una palabra, ni media palabra dijo sobre los homosexuales y menos contra los homosexuales. Y seguramente en el movimiento de Jesús habría muchísimos homosexuales, ¿por qué no? Si hay en todos los sectores de la vida social. San Pablo, sí, San Pablo era homofóbico, San Pablo era discriminador contra las mujeres, contra los homosexuales, hasta contra los esclavos, porque dijo que los esclavos tenían que obedecer a sus patrones. San Pablo sí era un personaje bastante discriminador. Jesús de Nazaret, nunca. Así que, doña Romina, ahora vamos a seguir hablando de radios comunitarias y religión, pero ya que doña Romina me pregunta eso, con seguridad le digo que Jesús nunca discriminó a nadie por su orientación sexual. Tengo más preguntas. Me está mandando saludos desde San Juan Zacatepeques, esos nombres mayas tan bonitos, pero tan difíciles de pronunciar para quienes no somos chapines. Un abrazo a los compañeros del Circuito San Juan en 810 AM allá en la queridísima Guatemala. Y tengo aquí otra pregunta, esta me llega de Colombia, de Jairo Alfredo, allá en el Cauca colombiano, en esa zona tan, tan heroica, tan batalladora del Cauca colombiano. Y pregunta así, Jairo, se habla de las radios católicas, pero creo que muchas de ellas sí han prestado un buen servicio a la sociedad, como Sutatensa en mi patria Colombia o Fe y Alegría. Pero las evangélicas que son pura aleluya, ¿qué piensa de ellas? Ah, qué linda pregunta. Porque vean, en realidad, en aquel año 1947, ha llovido mucho desde entonces, se fundaron dos emisoras en el 1947, dos emisoras en América Latina que son las pioneras de lo que hoy llamamos radios comunitarias, radios populares, radios ciudadanas. ¿Cuáles fueron? La Voz del Minero en Bolivia, en el campamento siglo XX, allá a 4.000 metros de altura, y Radio Sutatensa en Boyacá, en Colombia. La primera la fundaron los mineros del sindicato minero del siglo XX para hacer su propaganda sindical. Y la segunda la fundó un sacerdote católico, el padre Joaquín Salcedo, en un pueblito que todavía hoy se llama Sutatensa, y allá él levantó su antena. Radio Sutatensa no solo hizo una obra fantástica, sino hizo una obra con muchos errores también, pero hizo una obra extraordinaria que se extendió por toda América Latina. Radio Sutatensa, una radio católica, se propuso no solo evangelizar al estilo tradicional, sino también alfabetizar. Y Sutatensa hizo folletos, hizo programas, inventó lo que no se había inventado todavía en el mundo. Eso fue una pionera en el mundo, que fue utilizar la radio, las radios, para educar, para alfabetizar, para apoyar la instrucción de una masa campesina colombiana que era mayoritariamente analfabeta. Eso fue a finales de los años 40, fue una enorme novedad, como digo, en el mundo. Y con el hilo de las radios mineras y con el hilo de las radios alfabetizadoras, Sutatensa la primera, se comenzó a tejer, se comenzó a coser lo que hoy conocemos como el movimiento de radios comunitarias en toda América Latina y el Caribe. Radio Sutatensa tuvo muchas seguidoras. Una de las seguidoras fueron las radios de Fe y Alegría, que hoy día están acá en Quito, sobre todo en Venezuela, pero en Bolivia, pero en muchísimas partes en muchísimos países latinoamericanos. Fe y Alegría tomó la inspiración no de Sutatensa, sino del el sistema ECA de Islas Canarias en España, pero con propósitos similares: ayudar a la instrucción, ayudar a la alfabetización, ayudar a mejorar el nivel educativo, el nivel instructivo de mucha población latinoamericana que no recibió ese servicio de los estados latinoamericanos. Esas emisoras estupendas, pues, ¿quién no va a felicitar a Fe y Alegría? Y aprovecho para hacerlo. Pero Jairo me pregunta si las radios evangélicas, que solo son de aleluya, aleluya, que qué pienso de ellas. Bueno, la verdad que hay muchas radios católicas que son de aleluya, aleluya, rezadera de rosario, rezadera de oraciones, y ojalá rezaran, sino que además de rezar hacen milagros por radio, oiga. Tanto emisoras católicas como evangélicas resulta que hacen milagros por radio. ¿Qué pienso yo de eso? Que es una tomadura de pelo fenomenal. Y si fuera tomadura de pelo, es tomadura de dinero, papito. Son mecanismos, son negocios muy bien montados que nada tienen que ver con el Evangelio de Jesús. Son negocios para sacarle el dinero, los diezmos, y para sacarle todo lo que le puedan sacar, especialmente a la gente pobre. Eso no son radios cristianas, esos son negocios de mercenarios. Tengo otra pregunta. Ah, mira, desde Chiapas, seguimos en Chiapas. Un saludo para los chiapanecos y chiapanecas. Yanis Caol dice: seguimos a la banda de radialistas desde Chiapas, México, y de la red de Boca de Polen. Espero que banda sea por lo musical y no por una banda de narcotráfico. Entonces, un saludo para los colegas de Boca de Polen que están siguiendo a nuestra banda. Y otra pregunta más. A ver, esta es una pregunta que dice que es anónima. Y dice: ¿por qué radialistas se mete tanto con los curas? Y la segunda pregunta dice: creo que son unos resentidos con la iglesia, hagan radio y dejen a los católicos en paz y viva Benedicto. Pues está bien, pues, es una pregunta provocadora. ¿Que por qué nos metemos tanto con los curas? En realidad nosotros no nos metemos mucho con los curas, nos metemos con los jerarcas de esos curas, eso sí. Nos metemos con las grandes autoridades de la iglesia, comenzando por Benedicto. Con eso sí nos metemos porque pensamos que no representan, no representan el mensaje limpio, el mensaje revolucionario de Jesús de Nazaret. No puede representar a Jesús de Nazaret una persona disfrazada de oro, con gorros de oro, con anillos de oro y diamantes, imitando a los emperadores del Imperio Romano. No, eso no representa a Jesús. Jesús fue una persona humilde y Jesús dijo, a nadie le llamen papa, papá, a nadie le llamen señor, a nadie le llamen maestro. Y resulta que Benito XVI se hace llamar papa, señor, maestro. No, pues, no representan a Jesús de Nazaret los que se llenan de títulos, los que se llenan de riquezas, los que hacen ostentación de lujo y de riquezas, que vendan todas esas riquezas, ¿verdad? Que las vendan, porque además son robadas. Todo lo que hay en el Vaticano es oro y diamantes y dinero robado, por cierto, mucho dinero robado a América Latina. Que vendan todo eso y lo den a los infelices de Somalia. Sería un mejor ejemplo del mensaje de Jesús de Nazaret. Pero el que pregunta dice que, como digo, con los curas no nos metemos, porque hay curas muy buenos. Por cierto, los curas y el sacerdocio no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesús. Eso es un invento del siglo IV, también del Imperio Romano, porque en el movimiento de Jesús ni siquiera la palabra sacerdote se empleaba. Más bien los sacerdotes fueron los que se complotaron con los romanos para asesinar a Jesús. Pero dice que ustedes son unos resentidos. No, resentidos no, resentidísimos, qué diferente. ¿Por qué estamos resentidísimos? Porque la iglesia de Jesús, la comunidad de Jesús, no es lo que están ellos predicando, esos jerarcas. No, pues, estamos resentidísimos porque ha habido traición, porque han traicionado esos jerarcas el mensaje revolucionario, el mensaje de justicia, de amor, de lucha por los pobres, por las pobres, que fue el verdadero mensaje de Jesús de Nazaret. Pero vamos a seguir con radios y religiones, a ver cómo nos va. A ver, tengo una pregunta. Rocío, desde Colombia, me manda a preguntar. Rocío dice que la verdad que los sacerdotes que lideran en algunos municipios de Colombia, las emisoras comunitarias, no quieren que la comunidad participe de su programación. Hay otros muy chéveres que apoyan los programas innovadores y más si lo hacen los jóvenes. Bueno, como en Botica siempre hay unos y otros, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser posible que en una radio comunitaria no participe la comunidad? Eso es el colmo de los colmos. ¿Pero qué radio comunitaria va a ser comunitaria si no participa la comunidad? Y por cierto, a esos sacerdotes colombianos, latinoamericanos, que dirigen emisoras, les digo lo siguiente. Si ustedes quieren que su radio sea verdaderamente comunitaria y no sea un órgano de propaganda, de proselitismo, qué cosa tan aburrida en el siglo XXI estar haciendo propaganda y proselitismo. Si ustedes quieren realmente levantar y desarrollar una radio comunitaria, tiene que hablar la comunidad, pero toda la comunidad, mejor dicho, todas las opiniones de la comunidad. En una radio comunitaria, aunque sea católica, aunque sea evangélica, aunque sea budista, aunque sea musulmana, tienen que hablar todas las opiniones religiosas. Una radio comunitaria tiene que ser pluralista. Si no es pluralista, ¿qué cosa es? Entonces, una invitación fraterna, cordial, a los sacerdotes, a los pastores, a quienes tengan una opción religiosa. Usted puede tener su corazoncito en una religión, pero eso no puede impedirle que todas las religiones y las no religiones también, que hablen los ateos, que hablen las agnósticas, que hablen los que están a favor o en contra y todo lo contrario, todas las opiniones sobre temas religiosos tienen que expresarse en una radio comunitaria para que sea comunitaria o no. A ver qué tenemos por acá. Desde México también Alcides, Alcides, un saludo Alcides. Desde México nos hace este comentario, esta pregunta. Muchas de las radios comunitarias en América Latina son religiosas. ¿Le parece bien que den licencias de radio para hacer proselitismo? Que creo que es como si se la dieran a un partido político. Qué buen comentario este de Alcides, porque, a ver, ¿puede haber radios religiosas? Sí. ¿Puede haber radios políticas? Sí, porque todos tenemos un corazoncito con una opinión o una opción religiosa y con una opción o una opinión política. Lo malo no es tener una religión, lo malo no es tener un partido militar en un partido político. Lo malo es tomar una emisora de radio para hacer proselitismo religioso o proselitismo político. ¿Por qué es malo eso? ¿Por qué es feo eso? Porque si su emisora es comunitaria, si usted define su radio como un órgano de propaganda del partido político tal, o si usted define su radio como un órgano de propaganda de la iglesia tal, hágalo pues y aburra a todo el mundo y convenza a sus convencidos. Está bueno, pero si usted quiere hacer una radio comunitaria de verdad, usted no está haciendo proselitismo, usted lo que tiene que estar haciendo es darle voz, devolverle voz a su comunidad. Si hay una... y que se expresen todas las religiones, que hablen todas las religiones. O a lo mejor usted cree que su religión es la única verdadera. Si usted se cree esa tontera, bueno, sígala creyendo, pues. Después de esta vida a lo mejor se lleva una sorpresa. Porque todas las religiones, si le ayudan a usted a ser generoso, si le ayudan a usted a ser buena gente, son buenas también. Imagínense, el Papa ahora anda diciendo que hay, en Madrid, a los jóvenes le anda diciendo que hay que tener mucho cuidado con el relativismo, porque hay una sola verdad, la que dice él. No, pues, pero ¿cómo puede un ser humano que nació en Cuerito, que va a morir en Cuerito, que, cómo puede un ser humano creerse que la única religión verdadera es la que predica él? No, pues, todas las religiones, todas son buenas si nos llevan a ser más generosos, si nos llevan a respetar los derechos humanos, si nos llevan a ser más tolerantes, si nos enseñan a amar y a tener y a pelear por la justicia. Todas. Ninguna religión vale más que otra. Por eso en una radio comunitaria, todas las religiones que sean respetuosas de los derechos humanos, serán buenas y deben de expresarse. A ver qué otra pregunta tenemos. Desde Andahuaylas, en Perú, Miguel Ángel Buitrón comenta que en los últimos tiempos en zonas rurales de Andahuaylas se han instalado muchas radios religiosas católicas y evangélicas. Dice Miguel Ángel, algunas de estas radios son socias de la red Chanca, de la cual formo parte. Ellos han creado una guerra desde posiciones contradictorias sobre cuál es la religión verdadera. Y me pregunta Miguel Ángel, ¿qué me sugiere para solucionar este problema? Qué cosa tan triste que la religión, las religiones, en vez de servir para unirnos, sirvan para dividir la comunidad. ¿Qué te sugiero, Miguel Ángel? Que no sé ni qué puedo sugerirte, porque cuando una persona es fanática, cuando una persona es sectaria, cuando una persona cree que su verdad es la única verdad, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le podemos decir? Que siga durmiendo de ese lado y cuando se despierte, seguramente descubrirá que nadie tiene la verdad completa. Mi papá, allá en Cuba, yo nací en Cuba, yo recuerdo una vez mi papá nos reunió a los 5 hermanos que éramos y cogió un papelito blanco como este y lo cortó en pedacitos, 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 los puso sobre la mano y sopló. Y los papelitos, los confetis salieron, ¿verdad? Y mi papá nos dijo, nunca olvidaré su enseñanza, la verdad, el papel completo, no lo tienes tú, ni tú, ni tú, no lo tiene nadie. Cada uno en este mundo tenemos un pedacito de verdad. Cuando juntemos todos los confetis, cuando juntemos todos los pedacitos de papel, ese papel completo se llama Dios. Ese papel completo, esa verdad completa que construimos todos los seres humanos, esa es el rostro de Dios. Pero de momento, como seguimos agarrando papelitos, pedacitos de verdad, nadie puede creerse que tiene toda la verdad. Miguel Ángel, si pudieras hablar con esos fanáticos, diles que por favor no utilicen la radio, que es un medio para unir a la comunidad, que no la utilicen para desunir a la comunidad. Tengo un comentario de Billy. Billy, no sé si Billy es varón o chica o chico, pero bueno, un saludo para ti, Billy. Un comentario de Billy. Dice Billy que en la mayoría de las llamadas radios comunitarias del Perú no hay verdadera participación de la comunidad. Qué bueno que lo digas y qué bueno que cuestionemos, porque si una radio comunitaria no participa la comunidad, ¿quién participa? ¿El cura, el pastor, el político para hacer propaganda? Por favor. Sigue Billy diciendo, considero que han trasladado sus acciones religiosas a la radio. Incluso se suele oír una misa completa por la radio. Creo que las radios comunitarias deberían trasladar su verdadero sentido comunitario y abrir a las distintas miradas, incluso sobre la religión. Ah, me ponen que Billy es una mujer. Saludos para ti, Billy, y qué buen comentario que haces. A ver, vamos a aclarar esto. Supongamos que yo soy un cura, un obispo, un cura católico, o un pastor evangélico, o un imán musulmán de cualquier religión. Y yo solicito una frecuencia, me dan la frecuencia y voy a hacer una radio. Obviamente, la línea editorial, el pensamiento de esa emisora responderá a la opción católica, a la opción evangélica, a la opción musulmana o budista o testiga de Jehová o cualquier religión, ¿ya? La línea editorial va a responder a los criterios, a los principios de esa religión. Pero el primer principio de todas las religiones, de todas, tiene que ser la tolerancia, el pluralismo, el que hable en todas las voces. Yo puedo tener mi radio católica, protestante, evangélica, mormona, lo que sea. Pero si mi religión me hace sectario, intolerante, eso no es religión, papi. Eso es fanatismo. Si tu religión te hace intolerante, te hace excluyente de las otras opiniones religiosas, esa religión no es buena. Eso no es religión, eso es fanatismo barato. Y si tu emisora, ¿verdad?, excluye las demás opiniones religiosas, esa emisora ni es comunitaria, ni es emisora, es un órgano de propaganda, de proselitismo de tu religión. Qué pena que así lo sea, porque tú puedes tener tu religión, pero eso no puede impedirte que las opiniones contrarias salgan también en tu emisora, en un debate, en una mesa redonda, en una discusión sin insultos, sin gritos, sin agredir a nadie, para que el oyente oiga las distintas posiciones y se forme su propio criterio. Veamos otra pregunta. Desde Twitter dicen que valdría la pena saber más ejemplos de radios cristianas buenas. Ah, pero hay muchísimas radios cristianas buenazas, que luchan, que pelean, que han hecho hace una semana apenas, me escribieron de Bolivia, Radio Pío 12, que está trabajando en Siglo XX, que está trabajando en Cochabamba. El nombre ya es raro, ¿no? Ese nombre de aquel papa nazi, Pío XII, que fue cómplice del nazismo. Sin embargo, esa radio con ese nombre tan feo, ya no le llaman Pío XII, le dicen La Pío. Y así nadie sabe si es el Pío Pío de los pollitos, ¿qué? La Pío es una radio luchadora que ha puesto el pecho a las balas, que durante las dictaduras de García Meza, de Banzer, que durante la represión de Sánchez de Lozada, y en Bolivia te podría decir un montón de emisoras que han peleado y que son emisoras cristianas. Otras han, pero ayer mismo, no hoy, sino ayer mismo, vino a visitarme una chica, no doy el nombre porque la están persiguiendo para matarla, de una radio en El Salvador, en el departamento de Cabañas. Una radio, Radio Victoria, que está peleando contra una minera canadiense, una minera que quiere explotar oro en el departamento de Cabañas de El Salvador, una empresa cínica, por decirlo menos. Esta emisora está llevada adelante por jóvenes cristianos que entienden, ¿verdad?, que su fe, que el Evangelio, ¿verdad?, que la teología de la liberación les lleva a pelear desde su Radio Victoria, como peleó Monseñor Romero hasta que le metieron un balazo en medio del pecho. Hay mucha gente cristiana, y por cierto, Romero, Monseñor Romero era un radialista apasionado también, él hablaba toda la semana, echaba lindos programas por la radio allá en San Salvador. Hay muchas radios, me podría pasar la hora entera mencionándote radios cristianas buenas. En México, bueno, las radios de Oaxaca. Las radios de Oaxaca han dado un ejemplo al mundo de lucha por democratizar las comunicaciones. Y estas son cristianas. Y son también de las antiguas espiritualidades de México, que tienen una fuerza tremenda. Hay tantas que me paso la hora, pero también podría pasarme la hora hablando de radios cristianas que no son cristianas, sino pendejas. Mejor dicho, ni siquiera son pendejas, son bien astutas porque están sacándole mucho dinero a la gente pobre con el cuento del diezmo, con el cuento de las limosnas, con el cuento de las peregrinaciones y con las apariciones de la Virgen y demás tomaduras de pelo o tomaduras de cartera. Una pregunta desde Facebook, dice María Argüello. ¿Servirán los medios masivos para destruir la fe? Ah, mira, yo pensé que María Argüello iba a preguntarme si los medios masivos servían para construir la fe. Yo creo que todas las palabras, todas las imágenes sirven para construir o para destruir. Pero tal vez lo que se destruye no es la fe, sino la mala fe. Tal vez nos han metido una serie de cuentos, de dogmas, de disparates, diciéndonos que eso es la fe. diciéndonos que eso es lo que hay que creer. Y eso no es la fe, esos son disparates que representantes, que se dicen representantes de Dios, porque a Dios no lo representa nadie, ¿verdad? Esos representantes nos han dicho que esa es la fe. Una fe así, mal comprendida, una religión mal comprendida, es mejor echarla fuera, ponerla a un lado, no sirve. Tenemos que descubrir un camino lindo, espiritual, comprometido, luchador. Esa verdadera fe no la destruyen los medios masivos de comunicación. Más bien, si tuviéramos radios comunitarias que tuvieran una buena dosis de espiritualidad, no digo de religión, de espiritualidad, que es muy distinto, creo que tendríamos un mundo mejor, un mundo más justo, más feliz también. A ver, tengo aquí un aviso que dice, recuerden que la conferencia de hoy... Ah, no, esto es un aviso de aquí, de los colegas míos de radialistas, que dice que la conferencia de hoy es sobre el tema de religión y radio. Que si quieren hacer preguntas de otros temas, se las agradecemos, pero que la hagan por los consultorios y la web. Sí, pues, pero que la gente pregunte lo que le dé la gana, porque para eso estamos, para conversar. ¿O no? No, Santiago. Me están boicoteando aquí los colegas Janet y Santiago. Dice que pregunten solo lo que se refiere a religión y fe. Pero la gente pregunta lo que le dé la gana, porque estamos conversando. Así que, pero lo que sí me interesa del aviso que están poniendo es que el próximo mes me avisan que no habrá videoconferencia porque vamos a transmitir en directo la fiesta, el 10º aniversario de radialistas apasionados y apasionadas. ¡Qué bárbaro! Ya cumplimos 10 años, señores, 10. 10 años ya cumplimos y lo vamos a celebrar con ustedes, aunque no estén presentes aquí en Quito. Los que puedan venir, vengan. Pero lo vamos a celebrar porque sabemos que ustedes, tan apasionadas y apasionados como nosotros, estarán ese 22 de septiembre celebrando esta primera década de radialistas. Tengo aquí una pregunta, también desde... Tengo una colega que se llama Yanis, que me dice que en Chiapas las radios religiosas están teniendo un auge impresionante, sobre todo en las comunidades originarias, porque sus contenidos son en su mayoría en lengua madre. Se está escuchando más radio. El fenómeno es interesante porque las radios comunitarias con perfil más cultural están siendo más demandadas. Qué bueno, Yanis, que me comentes esto. Pues, a ver, ¿qué es lo bueno de esas emisoras? Que están comunicándose en las lenguas madres. Eso está excelente. Que están hablando en las lenguas mayas. Que están hablando, intercambiando entre audiencia y locutores y locutoras en las 52 lenguas, entiendo, que se hablan en Guatemala, 62. Imagínense, en un país como Guatemala, que haya 50, 60, 62 lenguas y variantes de los troncos mayas originales. Qué linda diversidad cultural. Estupendo que las emisoras sirvan para comunicar en esas lenguas. Lo que no sé si será tan estupendo es que algunas de estas emisoras no hacen eso por amor a la cultura, sino hacen eso para captar feligreses, para captar prosélitos, para tener más gente metida en la iglesia. Y cuando tienen más gente metida en la iglesia, le sacan más diezmos y le sacan más dinerito a los compañeros y compañeras indígenas. Si hacen eso, qué pena. Si hacen eso, qué vergüenza. Porque Jesús de Nazaret dijo claro, clarito, den gratis lo que gratis recibieron. Si hay dinero por medio, está mala la cosa. Por cierto, Jesús de Nazaret nunca pagó diezmos. Los diezmos era una institución antigua, ¿verdad? Que se inventaron en los tiempos de Moisés, que se inventaron en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero los cristianos, las cristianas, no tenemos que pagar diezmos a nadie, y menos al cura o al pastor. Esos diezmos, dáselos a la gente pobre. Ellos sí. Cuando Jesús vio aquella viejita dando dos moneditas en el templo, la felicitó, pero Jesús mismo nunca dio ni siquiera un centavo, ni una monedita, nunca le pagó los diezmos a los sacerdotes de su tiempo. Porque Jesús sabía que más bien son los sacerdotes y los pastores los que tienen que darle el diezmo a la gente pobre. Veamos otra pregunta. Seguimos en Chiapas, en la tierra caliente y hermosa de Chiapas. Vladimir desde Chiapas me dice: la radio comunitaria debe ser plural, incluyente, dando voz a todos los sectores. Y me pregunta, ¿qué opina cuando los partidos políticos usan a las radios religiosas como vínculo para ganar simpatía? Una vergüenza, Vladimir, una vergüenza, una doble vergüenza. La vergüenza de que los partidos políticos estén utilizando las radios para ganar votos, y la vergüenza de las radios religiosas que le prestan las emisoras para que ganen votos. Unos buscando votos, otros buscando devotos, y ni políticos ni religiosos cumpliendo con la misión pluralista, incluyente, de una verdadera radio comunitaria. A ver, me dice que se está calentando el debate en Facebook sobre San Pablo y las mujeres. Vamos a ver cómo se calienta ese debate. Resulta que Ana Berta López dice que en esa época me imagino que sería la época bíblica, la época de Jesús de Nazaret, que en esa época y para ellos las mujeres eran poco menos que un burro o una mula. Y el problema es que aún existen seres con esa mentalidad. Ana Berta, pero le responde La Torre y le dice La Torre que es una apreciación descontextualizada porque la sociedad en que vivió Pablo de Tarso era androcéntrica, pero en otros pasajes pide que los maridos amen a las mujeres. No, La Torre. San Pablo lo que dice es que las mujeres obedezcan a sus maridos. San Pablo dice que se callen en la iglesia porque no tienen nada que hablar ni opinar, y si algo no entienden que se lo pregunten al marido en la casa. San Pablo era súper machista, no machista, era súper machista. San Pablo fue fariseo, estudió en la escuela de los fariseos, y él era súper machista, súper misógino. La gente misógina es la que rechaza a las mujeres porque piensa que nosotros los varones somos superiores. Tiene mucha razón Ana Berta cuando dice que en aquellos tiempos la mujer era como el burro, como, por ejemplo, en los 10 mandamientos que da Moisés. Esos son 10 mandamientos para los varones solamente. Porque fíjense que el 10º mandamiento, que después lo borraron, dice: no desearás la casa, ni el burro, ni el asno, ni la mujer de tu prójimo. La mujer era una propiedad de los varones, igual que el burro, o la casa, o el arado, ¿verdad? Pablo era súper machista. Jesús de Nazaret no. Jesús de Nazaret era feminista, hermano. Jesús de Nazaret sí peleó por las mujeres, sí las defendió, sí las puso en el primer lugar. ¿Quién estaba en el primer lugar en el movimiento de Jesús? ¿Pedro, Santiago, Pablo? No, estaba María de Magdala. María, la que después dijeron que era prostituta, fue la number one, la número uno en el movimiento de Jesús. Así que está bueno ese debate en Facebook. Desde Venezuela tengo una pregunta. Luis Hurtado me dice que en Maturín hay una emisora de evangélicos y que la utilizan para promover la religión y la posición política. Qué pena, Luis, ¿no? Qué pena no por ti, qué pena por esa emisora de Maturín. Eso no es ni emisora comunitaria ni nada. Si una emisora lo que se dedica es a captar prosélitos, si una emisora lo que se dedica es a captar clientes para un partido político, es tan mercenaria como una emisora comercial que lo que quiere es buscar, no interlocutores, sino buscar clientes, compradores que vengan a comprar espaguetis o cerveza o cualquier producto. Una emisora religiosa que hace eso no es religiosa, es una emisora comercial. Otros venden espagueti, otros venden cerveza y esta emisora vende evangelio. No, pues, el evangelio ni se compra ni se vende. Una verdadera emisora cristiana no hace eso que me comentas de esa emisora de Maturín. Tengo otra pregunta, del mismo Luis, que me dice, cuando una emisora comunitaria comienza a tener cuñas comerciales, deja de ser comunitaria? ¡Ah! Linda pregunta. A ver, no, una emisora comunitaria puede y debe pasar cuñas comerciales. ¿Por qué no? ¿De qué va a vivir? ¿Del maná que viene del cielo? No. El problema está en que no pase cuñas comerciales que sean, por ejemplo, tú no vas a pasar en una emisora comunitaria que está defendiendo el medio ambiente, que está defendiendo la naturaleza, no vas a pasar una cuña de un agrotóxico, no vas a vender semillas transgénicas, no vas a hacerle propaganda a la Monsanto, ¿verdad? Esa empresa diabólica norteamericana que quiere acabar con todas las semillas y monopolizar las semillas del planeta. Eso no se puede hacer. No vas a pasar una cuña que sea ofensiva contra la mujer, no vas a pasar una cuña que sea insultante contra los homosexuales, en fin, no vas a pasar cuñas que sean, pero hay muchísimos productos que se anuncian en cuñas comerciales, que una radio comunitaria no deja de ser comunitaria por pasar esos spots, esas cuñas, para nada. Tenemos libertad de comercio y en una radio comunitaria hay que ejercer esa libertad de comercio con los debidos filtros éticos, ¿sí? A ver, Rocío escribe, dice, yo trabajo en Paulinas, un centro de comunicación. Tengo muchas amigas en los centros de comunicación paulinas, así que aprovecho para saludarlas por este medio, si están escuchando. Pero Rocía dice, yo trabajo en Paulinas, un centro de comunicación, y en este momento mis compañeros de trabajo están de formadores de las emisoras comunitarias de Cundinamarca, dirigidas por sacerdotes, pero algunos sacerdotes son cerrados para que su comunidad se forme en una radio comunitaria. Conozco de cerca, estuve en un encuentro allá en Bogotá, cuando autorizaron, creo que fueron 7 frecuencias para radios comunitarias en el mismo Bogotá, y en Cundinamarca hay otras. Y las compañeras paulinas, Luceli Villa, un saludo para ti, Luceli. Alma Montoya, que es paulina y fuera y dentro, pero es paulina, es cristiana, es seguidora de Jesús de Nazaret. Para tantas compañeras paulinas allá en Bogotá que hacen un lindo trabajo, están haciendo un lindo trabajo de capacitación, ¿verdad? Si algunos sacerdotes no entienden ese trabajo, el problema no es de las paulinas, ni tuyo, Rocío, el problema es de esos curas viejos, no porque sean viejos, la cabeza es la que tienen vieja, porque una radio comunitaria podría ser un excelente espacio para hacer comunidades de base verdaderamente plurales, cristianas, luchadoras, como deben de ser. Nuevamente mi saludo para las Paulinas de Bogotá y para tantas laicas que trabajan con ellas en estas tareas de capacitación de las radios comunitarias de Cundinamarca y de toda Colombia. Tengo otra pregunta de Miguel Ángel Buitrón. Miguel Ángel Buitrón me dice: estimado Ignacio, gracias por lo de estimado. Creo que sería bueno elaborar una propuesta de un código de ética transversal para las radios religiosas. Qué buena sugerencia. Un código de ética universal que sirva para la ética católica, evangélica, protestante, budista, musulmana. Dice, un código de ética transversal para las radios religiosas, donde podamos poner cuál sería el perfil de una buena radio religiosa, donde podamos poner, por ejemplo, dice Miguel Ángel, el respeto a los derechos humanos, el respeto a las ideas diferentes, a las opciones de género diferentes y a otras. Qué buena sugerencia, ¿y por qué no lo hacemos? Comienza tú, Miguel Ángel, ya a escribir algo. Aquí en Radialistas vamos a apoyarte. Me parece una excelente sugerencia, una especie de código de ética para las radios religiosas y para las que no son religiosas, para las radios políticas y para las que no son políticas. En cualquier radio, sea una radio pública, sea una radio comunitaria, sea una radio comercial, comerciales o comunitarias o radios públicas, religiosas o no religiosas, si no hay respeto a los derechos humanos, a todos los derechos humanos, esa radio no sirve, bótala, no la oigas. Una radio que no respete los derechos humanos, pero todos los derechos humanos. Y hay un derecho humano que todas las radios tienen que respetar, que es la libertad de expresión. Pongo un ejemplo. Supongamos que yo dirijo una radio religiosa y viene un grupo de personas que quieren hablar de los anticonceptivos, de los condones. Usted, director, pastor, cura, les dejaría hablar. Ah, no, porque el Papa dice que los condones. Bueno, que el Papa se ponga sus condones o no se los ponga. Pero aquí no estamos hablando del Papa, aquí estamos hablando de la audiencia, una audiencia plural que necesita información sobre los anticonceptivos. ¿Usted le dejaría hablar o no le dejaría hablar? No le dejaría hablar. Ah, porque el Papa dijo que. Usted está fallando, compadrito. Una radio religiosa o no religiosa tiene que abrir con libertad de expresión para todas las opiniones, todos los derechos humanos tienen que ser respetados. Pongo otro ejemplo. Yo conocí ahora a un director de una radio evangélica, no digo el nombre, que mandaba a los homosexuales todos para el infierno, porque San Pablo dijo que se iban para el infierno. Tal vez el que va para el infierno primero es él, no sé. Bueno, no, para el infierno no, porque el infierno no existe, ¿verdad? Pero bueno, pongamos por caso que entonces usted cree que los homosexuales van a ir para el infierno. En su radio no hablan los homosexuales, no hablan. Compañerito, usted está fallando en algo fundamental. En una radio comunitaria, toda la diversidad sexual, toda la diversidad lingüística, toda la diversidad cultural, todas las diversidades tienen que expresarse. Y si en su radio no se expresan, usted está fallando en algo, compañerito. Queremos emisoras comunitarias, televisoras comunitarias, libres, libres, con libertad de expresión, y que la audiencia vea qué argumento le convence más, o qué es lo que usted quiere hacer. ¿Una emisora proselitista, propagandista, para que la gente crea lo que usted cree? ¿Y quién le dice a usted que usted tiene la verdad, papito? ¿Quién se lo dice? ¿Usted se cree que usted tiene la verdad completa? A ver, aquí hay Ana Recio desde Uruguay. Saludo, un abrazo para los radialistas uruguayos y uruguayas que han luchado, que han peleado y que han conseguido esa ley tan buena que reserva un tercio de todas las frecuencias para los medios comunitarios. Ana Recio me dice: José Ignacio, en mi radio hemos pasado varias veces la magnífica serie Un tal Jesús. ¿Para cuándo una segunda parte de esa serie? Ana Recio, tú sabes que tú estás tan excomulgada como yo, porque cuando nosotros, mi hermana María y yo, sacamos esa serie, nos insultaron, nos gritaron, nos dijeron que era una serie herética, que era una serie blasfema, nos dijeron 40 horrores. Y sin embargo, fíjate lo lindo que es saber que en tu emisora y en tantas emisoras de la patria grande latinoamericana se ha pasado y con mucho éxito un tal Jesús y ha gustado el rostro moreno, revolucionario, el rostro luchador de Jesús de Nazaret. En realidad la segunda parte, porque esta es, fíjate, esta es la serie de un tal Jesús. Se ve ahí, Santiago. Se ve chévere. Imagínate que antes que eso había que meter la serie, como son 144 capítulos, había que meterlo así en un chorizo de cassette. Y hoy en un DVD te caben todos los textos, todos los audios, hasta un multimedia interactivo cabe aquí. Todo va metido en un DVD. Por cierto, si lo quieren y no lo conocen, se los recomiendo. Fíjate que Ana Recio dice que es buena. Pero en realidad la segunda parte de un tal Jesús, no sé si tú conoces a Ana Recio, esta segunda producción que también hicimos mi hermana María y yo, se llama Otro Dios es posible. Aunque está en libro, porque en el libro están los libretos, pero eso lleva un DVD. ¿Ve? Un DVD, porque es una serie de radio. Son 100 capítulos. 100 capítulos cortitos. Son 100 entrevistas con Jesús de Nazaret en su segunda venida, porque como algunos predicadores se pasan diciendo que ya viene, que ya viene, que ya viene, que ya llega y nunca llega, entonces mi hermana María y yo decidimos invitarlo a nuestro mundo y contarle la periodista Raquel Pérez, que es la que lo entrevista en 100 entrevistas, le cuenta lo que han dicho y lo que han hecho en su nombre durante estos 2000 años. Y te confieso que Jesús de Nazaret se lleva más de una sorpresa y más de un escándalo, porque en su nombre y en su ausencia se han dicho demasiados disparates, demasiados dogmas tontos, y los que dicen representarlo se han ido a vivir a un palacio, a muchos palacios, y se han disfrazado de oro y se han llenado de poder y de riquezas. Qué pena. Te recomiendo, Ana, si no la conoces, esta serie de Otro Dios es posible, que te la puedes bajar gratis. Te la puedes bajar gratis. Los de un tal Jesús lo pueden comprar, pero se lo pueden bajar gratis desde la página www.untaljesús, en una sola palabra, .net. www.untaljesús.net. Ahí tienen todos los audios, todos los textos, todo se lo bajan gratis. Y si no, lo mandan a comprar. Y la serie herética de Otro Dios es posible. ¿Saben qué significa hereje? Hereje significa el que piensa por su propia cabeza, el que no cree en dogmas. Los dogmas son inventados y pagados. Hereje es el que piensa por su cabeza. Entonces, esta serie herética de Otro Dios es posible, se la pueden también bajar gratis, oírla o leerla o bajarla al disco de sus computadoras desde la página www.emisorasradialistas.com. emisoraslatinas.net. Repito, www.emisoraslatinas.net, porque Raquel Pérez, la reportera que entrevistó a Jesucristo, trabaja en Emisoras Latinas. Por eso es la página de www.emisoraslatinas.net. Desde ahí se la pueden bajar. Ana Recio, búscate esa serie de radio que creo que te va a gustar. Y bueno, amigos, creo que estamos llegando ya al final de esta videoconferencia. Llevamos una hora conversando, opinando, respondiendo a las preguntas de ustedes. Sigo pensando lo que les decía al comienzo, que hoy día la religión se ha vuelto un tema político, un tema complicado, un tema que está siendo aprovechado por farsantes, por negociantes, por políticos y por politiqueros, y está siendo aprovechada para tomarle el pelo y tomarle el dinero a mucha gente que le falta tal vez información, mucha gente ingenua, mucha gente crédula que piensa que la Virgen María se aparece en los árboles, en las nubes, mucha gente ingenua que cree en esos milagros. Y el verdadero milagro de Jesús de Nazaret, quien les habla, inspira su vida en el mensaje de Jesús de Nazaret. Yo no inspiré mi vida por desconocimiento en Mahoma, en Buda, en Confucio. No, nací en una familia cristiana y inspiro mi vida en el mensaje de justicia de aquel campesino galileo, de Jesús, de Yoshua, de Nazaret, que tanto nos aportó para descubrir la felicidad, la alegría, la justicia, la igualdad de todos los seres humanos. Donde hay igualdad, ahí está Jesús. Donde hay reyes, santidades, emperadores, gente que se cree muy grande, ahí no está el mensaje de Jesús. Jesús se reiría de ellos, de los que se creen que lo representan a él. Pero tenemos que ocuparnos en nuestras radios del tema religioso, porque si no el tema religioso se va a ocupar de nosotros. Tenemos que utilizar las radios, bien utilizar las radios, para compartir un mensaje de derechos humanos, de justicia, de ciudadanía, un mensaje realmente de igualdad entre todos los seres humanos, un mensaje de tolerancia. Ojalá que en nuestras emisoras comunitarias hagamos un buen propósito, ese código de ética del que hablamos antes, para que en nuestras radios comunitarias hablen todas las opiniones religiosas, se expresen todas las opiniones religiosas y las opiniones ateas también, y las agnósticas y las que ni saben qué religión tienen, para que nuestras radios comunitarias sean verdaderamente espacios de tolerancia, de fraternidad, de comunidad. Eso es lo que queremos en una radio comunitaria. Porque si la radio comunitaria no participa la comunidad, ¿qué radio comunitaria es esa, verdad? Radios comunitarias que sean realmente pluralistas. Muchas gracias, amigos, amigas de Radialistas Apasionados y Apasionadas. Les invito nuevamente a la próxima, que no va a ser una videoconferencia, sino una transmisión en vivo del aniversario, del décimo aniversario de Radialistas, al cual todos y todas están invitados. Buena suerte y hasta el décimo aniversario.